Vamos al final de la tertulia de hoy. Vamos a un último tema, esta vez de afuera, de Francia. El presidente francés, François Hollande, dijo ayer que los asuntos privados se tratan en privado y rechazó pronunciarse sobre la polémica surgida en torno a su situación sentimental. En una conferencia de prensa que tuvo un interés excepcional, se anotaron unos 700 periodistas, una rueda de prensa que en realidad estaba citada para exponer sobre las prioridades próximas de su gobierno, se sabía iba a terminar ocurriendo, Hollande fue consultado sobre si su pareja, Valérie Trierweiler, sigue siendo o no la primera dama del país.
J'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé.
Yo tengo un principio, creo que los temas personales de una persona deberían tratarse en forma privada y la intimidad de una persona debería ser respetada. Este no es ni el lugar ni el momento para discutir esto, respondía Hollande. Y luego agregó, estoy seguro de que usted comprenderá mi respuesta, cada uno puede atravesar desafíos en su vida personal, es nuestro caso, son momentos dolorosos. Esta fue la primera vez que el presidente Hollande aludía a su situación personal desde que el viernes pasado, un semanario de estos que publican noticias del corazón, publicó fotografías que demostrarían que mantiene una relación sentimental con la actriz Julie Gayet. La pareja del presidente, Valérie Trierweiler, mientras tanto, permanece ingresada en un hospital, ya que luego que conoció la publicación, ingresó en un periodo de complicaciones en un cuadro de depresión en particular. El asunto ha centrado la atención política desde entonces en Francia, aunque la opinión pública, según sondeos que se publicaron este fin de semana, mayoritariamente considera que la vida sentimental del presidente Hollande es un asunto efectivamente privado. ¿Ustedes cómo lo ven?
Yo creo que es relativo, hay de todo, ¿no? Yo creo que se centra todo demasiado como en la novela, y no es un tema de si hay amantes o no hay amantes, sino un tema del derecho, de la delicada línea entre el derecho a la vida privada y la responsabilidad que tiene un jefe de Estado. El año pasado, por ejemplo, Dilma, se supo que salía de noche a andar en motocicleta por las calles de Brasilia y no había ningún amante involucrado ahí. Sin embargo, pone en riesgo la seguridad de un jefe de Estado. Pero por otro lado, ¿se le puede prohibir a un ser humano ese grado de humanidad? ¿Se le puede prohibir a un ser humano enamorarse? Es como tener un infarto. No se puede decir, prohíbo que tengas un infarto porque sos jefe de Estado. Entonces, tiene muchas aristas este tema.
Tiene unas cuantas, sí. A ver, vamos agregando otras. Ana.
Yo creo que es inevitable el uso de lo privado en los espacios públicos porque eso es lo que nos está sucediendo desde el punto de vista civilizatorio. Las dimensiones de lo público y lo privado han cambiado notoriamente en las últimas décadas y progresivamente volcamos de la vida privada al espacio público cada vez más cosas. Los mecanismos de Twitter, de Facebook, la gente cuelga toda su vida en fotografías, anota como mensajes que quiere que los demás conozcan, y ese los demás a veces es una platea inmensa, eso lo decide cada uno, pero muchas veces es una platea inmensa. Sepan, por ejemplo, que nada que hacer, estoy aburrido, ¿no? O acá estoy con Cholito, mi perro. O sea, cuando volcás a la vida pública ese tipo de cosas, cuando podés sacar fotografías en cualquier lugar con el teléfono celular y por lo tanto está en riesgo la privacidad que te dan las paredes de un restaurante, porque allí podés coincidir con una figura pública y podés estar fotografiándola cuando se le cae tallarín por la comisura izquierda. Entonces, han cambiado las dimensiones de lo público y privado, y es inevitable el uso político inmediato de esas cosas, pero no el uso en el sentido de la oposición va a utilizarlo, sino el uso como parte del mensaje. ¿Por qué? Porque las personas se fijan cada vez más en los candidatos como persona, la cual miran a los ojos y quieren reconocer detrás, ¿este señor es confiable o no? Porque el programa, la proyección, el camino, la estructura de gobierno, el partido, se han desvanecido frente al crecimiento del individuo. Entonces, en una sociedad individualista, con dimensiones diferentes para lo público y privado, estas cosas son inevitables.
Hay otro componente que es muy particular de Francia, ¿no? La pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa a François Hollande no era una pregunta inocente. La pregunta fue si Valérie Trierweiler sigue siendo la primera dama. ¿Por qué? Porque en Francia existe la primera dama. En Uruguay no.
Como figura institucional.
Claro. Existe como figura institucional. Tiene despacho en el Palacio del Elíseo, sí. Tiene un equipo de asesores, etcétera.
Y recursos públicos que se destinan para eso. Sí.
Entonces la pregunta
es una pregunta
era,
de Estado.
Esa señora que hasta ahora conocíamos como la primera dama, sigue siendo la primera dama. Y agreguemos otro dato. Hollande no está casado con Valérie Trierweiler.
No, pero sin embargo, ella ocupa ese
pero
lugar.
Pero ella estaba ocupando esa posición. Entonces, la pregunta del periodista era absolutamente legítima. En principio, no significaba entrometerse en los regodeos sentimentales de la cosa. Era una pregunta casi que institucional, ¿no?
Totalmente.
El entrometerse fue todo lo anterior, fue la revista, supongo que es El Corazón, porque yo no la conocía, que hizo todo ese espionaje frente al apartamento donde se encontraban. Y ahí empezaron a surgir todas estas, lo que decía Jano, toda esta cantidad de cosas medias telenovelescas, algunas de las cuales podrían terminar en algún tipo de duda, de la cual Hollande seguramente no tendría conocimiento, pero que puede llegar a vincular a su nueva novia, si es que es así, si es su novia, con la mafia de Córcega.
Sí.
Entonces ahí empieza
por el alquiler del apartamento.
Pero eso se desmintió, ¿no? Rápidamente.
No, hasta ayer no se dice que Hollande supiera de esto, pero sí que la que le prestó el apartamento, a ver, es complicadísimo, léanlo por ahí si quieren, pero sí. Es complicadísimo. A mí me interesa este tema de la privacidad, del derecho a la privacidad, porque me parece que se maneja muy, muy diferente en las diferentes culturas. Y les pongo dos ejemplos muy, muy diferentes. Los anglosajones, particularmente Estados Unidos, los latinos. Los latinos creemos en general que tenemos más derecho, las figuras públicas tienen más derecho a la privacidad. Yo me sumo a esa creencia, pero tampoco no deberíamos ser inocentes. Un presidente tiene derecho a enamorarse, tiene derecho a cambiar de pareja. De hecho, el propio Sarkozy lo hizo en la mitad de su presidencia, pero no va a dejar de generar un escándalo. Que esté bien o que esté mal es otra cosa, pero sucede. ¿Cómo se piensa en Francia entonces, como vos decías, esa encuesta? La mayoría de la gente cree que está bien que tenga su vida privada.
Pero agotó esa
duda. Una cosa decimos para la encuesta, otra cosa después decimos para el coso. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? El caso claro fue Clinton, ¿no? En el caso de Clinton, el tipo no solamente genera una situación sexual complicada, que podrías decir, está dentro de su vida privada, aunque sea en la oficina oval, sino que además luego miente sobre eso. Claro. Y al mentir, entonces, ¿cómo confío en un presidente que me está mintiendo directamente? Lo último, los temas de seguridad, podríamos encontrar ejemplos infinitos. Y en Uruguay, el ejemplo del presidente Mujica, que lo hicieron viajar por medio mundo cuando estaba enfermo. O sea, si vamos a centrarnos en la seguridad, todos los presidentes supongo que en algún momento dicen quieren un poco de libertad y entonces salen por el costadito y tenemos estos líos.
Sí, es que ese es uno de los ángulos del debate,
sí,
¿no?
Que se iba casi solo con un custodio y manejando la moto Hollande hasta el apartamento en que se encontraba.
También depende de qué estado estemos hablando. Una cosa, perdón.
No, yo quería hacerla. Me parece que este tema a los periodistas, a mí me parece que es un gran debate siempre. A mí me parece que el límite está en lo que decía Emiliano y cómo hizo la pregunta al periodista. Es decir, ¿hasta dónde afecta esa vida privada a mí como ciudadano? Y no es parte de esa necesidad de curiosidad morbosa, como dice Vargas Llosa, para satisfacer a la civilización del espectáculo. Creo que ahí sí hay claves. Por ejemplo, hablábamos fuera de micrófono el caso de François Mitterrand. François Mitterrand tuvo una amante antes de ser presidente, de la cual tuvo una hija, que vivió siempre en un apartamento que era del Estado francés y que era pagado por los ciudadanos franceses y que ella era custodiada por personal de seguridad del Estado francés. Entonces, yo como ciudadano, ¿no tengo derecho a saber que el presidente mantiene con lo que yo pago otra familia? Se dio un caso similar con el tema del rey de España, que también nadie hablaba del tema, hasta que saltó que aparentemente se utilizaba dinero para mantener una supuesta amante. Me parece que cuando su vida privada empieza, y mismo con Clinton, es decir, Clinton utilizaba a su posición de presidente y su poder que tenía en ese momento con las becarias y las llevaba a su oficina oval. Es decir, no es solamente se acuesta con...
Eso no tiene que ver con los ciudadanos, tiene que ver con una actitud ética que podemos considerar reprobable, pero él no gastaba plata para llamar a la becaria. La becaria
Las becarias,
pero era horario de trabajo.
Lo peor de Clinton fue el haber mentido ante el Congreso, ¿no?
Bueno, faltan opiniones acá. Ana quiere agregar algo. Hannah todavía no dijo nada, creo.
Sí, yo dije, sí.
¿Dijiste algo?
A mí me parece que las diferencias son, como dijo Karina, culturales, pero yo las veo en este sentido. Si bien podemos hablar de la sociedad del espectáculo con ese regusto amargo con que lo hace Vargas Llosa, no deja de estar relacionada a esa sociedad del espectáculo con un ejercicio democrático. El Narciso contemporáneo es un ciudadano individualista, pero es un ciudadano activo. Será un insoportable y un frívolo y juzgará la política desde las revistas del corazón, pero es un ciudadano activo que puede dar en las encuestas la señal de que se está desencantando de su gobernante y eso significa pérdida de apoyo político. No es un fenómeno menor si pensamos que en otras partes del mundo un gobernante puede no pagarse a un amante y un apartamento con el dinero del Estado, sino durante el ejercicio del poder y como parte del mismo, tirarle su tío a una jaula de 120 perros que no han comido durante 5 días y hacer de eso un ejercicio disciplinatorio.
Estás hablando de Corea del Norte.
Corea del Norte. Entonces,
está discutida la información sobre si fue ese el sistema de ejecución.
Yo lo sé.
Pero la ejecución existió.
La ejecución existió. O fue al estilo romano en medio de un espectáculo así dantesco. O fue un simple tiro, pero también hizo matar a una exnovia, ¿no?
¿Y por qué? Entonces, ¿por qué no planteamos que pase en Uruguay?
Eso sería también. No, pues
está tirando una bomba
pregunta.
Cuando el reloj marque el final de la tertulia.
Muy rápidamente, lo hemos hablado una cantidad de veces, todos chusmeamos, todos, los que estamos sentados acá y los que conocemos, sobre tal o cual político, tal o cual presidente, tiene tal amante, siempre a nivel chusmerío.
Sí, sí.
¿Alguna vez vimos que alguien fuera a investigar periodísticamente sobre esa amante? Podríamos decir no, porque seguramente no estaba afectando a lo que vos decías, Florencia. Seguramente, no lo sabemos. Acá preferimos dejar pasar esos temas.
¿Algo más?
Hasta que viene un periodista argentino y utiliza el off the record. Porque caemos en la ingenuidad de ese pacto tácito y nunca formalizado. No era de amantes, pero era manejo de información. En definitiva, es de eso que estamos hablando.
La discusión continúa y va a llevar un rato más, supongo, ahora, fuera de micrófonos. Pero
seguiremos la tertulia en un café.
Sí,
seguimos.
Se van a la esquina a charlar en una mesa. ¿Quién puede? No, Karina no puede, tiene que trabajar.
Yo puedo.
Karina Novarese, Florencia Pereira, Ana Ribeiro, Hanna Rodríguez Hertz. Gracias por acompañarnos en esta tertulia tan especial del día de hoy.
Chao,
hasta la próxima.